Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El Verbo se hizo carne por misericordia, pero ahora hay un proceso en marcha, no solamente en Roma, lo hemos visto en la sociedad occidental en general, que dice, no, estamos bien con nuestras miserias morales, lo que San Pablo describe tan elocuentemente en el primer capítulo de la Carta a los Romanos, esta ceguera que pasa de desconocer a Dios y luego entregarse a todo tipo de deseos, incluso deseos contra natura. Se nos dice que ahora la misericordia significa que Cristo bendiga esa miseria, que la bendiga, o sea, diga que esto es bueno, lo que están haciendo, qué linda relación tienen ustedes, por supuesto, cómo la iglesia ha sido tan ciega, no me explico si yo les di el espíritu de la verdad. Y se invoca un espíritu que, como bien dicen los observadores más claros, más directos, no es el Espíritu Santo, no puede ser, no podemos atribuirle el informe número 9 al Espíritu Santo, ni decir que porque solamente un instrumento de trabajo, no hay problema, porque se va a trabajar sobre eso, no es definitivo, ¿sabe usted? Se va a trabajar en base a esos contenidos, a ese sesgo pro-LGTB, pro-normalización homosexual. Sí, eso es algo que ningún católico que quiera ser fiel al Señor, como él se expresa a lo largo de la enseñanza constante, ininterrumpida de la Iglesia, puede aceptar. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, donde nos enfrentamos también a las noticias difíciles, por supuesto, que enfrentan a la Iglesia en el mundo cada día a las 12 del mediodía, hora de Miami. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Y les habla Guillermo Montezuma. Amigos, bienvenidos al programa. Hoy día comenzamos con una noticia que nos produce envidia, en verdad, envidia santa, diría yo, porque la nueva presidenta de Costa Rica ha encomendado su gobierno a la Virgen, ha colocado la banda presidencial a los pies de la patrona del país, y lo decimos con bastante alegría, porque nos miramos aquí en el Perú con unas elecciones que hace un mes y dos días atrás pues se realizaron y no hay resultados, más bien ha sido una tremenda desgracia donde los muertos han votado, donde hay mesas en donde no han habido padrones, ha votado a la gente que podía y quería en cualquier momento, en donde los lugares alejados pues han sido con la intención de que haya inclusividad, lleguen a las personas distantes, pero bueno, no habían padrones y los resultados llegaron antes. Fíjense, los más lugares más alejados han llegado antes que los resultados que estaban en Lima, en donde incluso en Lima no se han abierto mesas. En fin, un candidato que estaba en el décimo lugar y de pronto terminó en el segundo lugar cuando todo Lima dormía, cuando todo el Perú dormía. Y esto es tremendo aquí lo que estamos viviendo en el Perú. ¿Por qué? Porque los que cuentan los votos son lo que importa y ellos son los que han hecho a su ganador, a su personaje elegido, el candidato de la preferencia de los peruanos, que simplemente estamos mirando con desconcierto. Porque comienzo, les digo, que recen por favor por el Perú, porque está intencionadamente interesado un grupo oculto y otros descaradamente abiertos en destruir a nuestra patria, en robarse a nuestra patria, y les pedimos oraciones, porque lo que ha pasado en Costa Rica, amigos, es ejemplar, y ya quisiéramos tener pues personas que entienden que la fe debe vivirse públicamente, no hay que relegarlo al ámbito privado, es lo que ha dicho también el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. La fe no se vive solamente yo rezo sin que nadie me vea, no, se ve mi fe en la vida cotidiana, en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo digo, y eso es lo que está haciendo esta mujer en Costa Rica. Ojalá que los católicos entendamos que el compromiso con Cristo no es para tenerlo en la casa, sino para gritarlo a los cuatro vientos.
También tenemos una nota que nos interesa comunicarles, amigos. En Bangladesh, dada la evidente tendencia que hay en ese país, no solo en ese país, en otras partes del mundo, a hacer esos exámenes prenatales donde se busca determinar también el sexo de la criatura, bueno, ese tipo de exámenes lamentablemente están llevando a un aborto selectivo en contra de las niñas por nacer. No solamente en Bangladesh, recuerdo hace unos años hubo justamente un proyecto de ley para que si un médico en Estados Unidos percibía que la razón de la pedida por la que se pedía un aborto quirúrgico era por selección de sexo, el doctor no podía realizar esa operación. Claro, era muy difícil pensar cómo se podría esto demostrar, que en efecto el doctor llegó a saber eso. Era simplemente una manera de decir esto no es aceptable y sin embargo el partido del aborto, como lo conocemos ya muy claramente, que tiene como plataforma el aborto y extenderlo y ampliarlo, era muy evidente en el caso del señor Biden. Bueno, ese partido dijo que esa ley no era necesaria, que era inhibía la decisión de elegir de la mujer de acabar con su criatura si es que se determinaba aquella mujer. Bueno, Bangladesh dijo que ya no más. Esa información no se puede dar a conocer en pruebas prenatales con el fin de poder al menos restringir en parte el aborto selectivo de niñas en ese país.
Amigos, y absuelta dos veces y condenada por 3-2 es la ex ministra finlandesa Päivi Räsänen. Ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la han sancionado nuevamente por un folleto del año 2004 que defendía ¿qué cosa, amigos? El matrimonio natural. Ha sido condenada por citar la Biblia y entonces esto es una batalla por la libertad religiosa y esperamos que el resultado final pues sea justo el caso que pueda definir si expresar la doctrina cristiana sobre la homosexualidad es delito en Europa, amigos. Este es el tema. El LGTBismo domina las cúpulas de poder y aplasta personas que simplemente citan lo que está en la escritura.
Y el padre Karl Wallner es director general de Missio Austria y ha lanzado recientemente un severo diagnóstico sobre el estado de la Iglesia Católica en Occidente. Dice, afirma el sacerdote, que ha perdido su espíritu misionero, que es tan fundamental para que la Iglesia esté bien. La Iglesia solamente está bien si es misionero, o sea, si lleva adelante la obra de transmitir la plenitud de la verdad que Cristo le ha encomendado a su Iglesia Católica. Cuando ya deja de hacer eso, ¿qué pasa? Ese vacío de sentido misionero se llena con otras temáticas, de manera que los ambientes de la Iglesia Católica en Occidente, en muchos lugares, según lo que él ha podido observar, se asemejan más, dice él, a un club de debate con temáticas woke. Duele que diga eso, pero lamentablemente uno ve lo que está pasando y se está conversando en la Iglesia, incluso lamentablemente en el proceso sinodal romano, y dice, sí, muy woke, muy políticamente correcto y por lo tanto eso siempre va de la mano de una promoción LGTBista.
Amigos, y en verano millones de turistas entran a las catedrales, a las iglesias en Europa y simplemente se quedan como mirando pues la hermosura, quizá contemplando algo del arte, pero llegan a su casa y no han recogido el trasfondo y el fondo de lo que es la riqueza arquitectónica, pictórica, escultórica de los templos, y eso es una pérdida sin duda, porque salen sin haber entendido nada. Aparece una iniciativa que se llama Nartex, que está buscando a jóvenes de 18 a 35 años estén dispuestos a dedicar al menos un tiempo para formarse, para evangelizar a los pies de la catedral. Va a formar Nartex a jóvenes voluntarios para ofrecer visitas guiadas gratuitas que lleven el dato histórico y el mensaje de la fe. Excelente iniciativa que va a ser en beneficio de la salvación de las almas y, por supuesto, de la contemplación. Porque una cosa es ser turista y otra cosa es ser peregrino. El peregrino sale enriquecido al contemplar la verdad.
La idea es que aquí las personas van de turistas, pero la idea es que estos jóvenes nos ayuden a convertirse en peregrinos, porque la cristiandad se expresa, por supuesto, en sus grandes monumentos. Las catedrales, por ejemplo, también las universidades, otro resultado de la cultura católica, justamente, pero también, por supuesto, junto con eso, el método científico, que surgió una vez que estuvieron convencidos, incuestionablemente, las personas también con talento de investigación, de que el universo es la obra de un espíritu supremamente inteligente y, por lo tanto, la inteligencia humana, imagen y semejanza suya, es capaz de descubrir ese mensaje, la verdad de las cosas, la verdad del universo a través del método científico. Bueno, hay una interesante organización que se llama la Sociedad de Científicos Católicos, que en su sección española ha renovado su imagen tras 3 años de crecimiento constante. Qué interesante que hay una sociedad donde justamente una persona que sabe que su fe es completamente compatible con su trabajo científico, como han dicho grandes también científicos de los últimos años, que no son católicos, pero que reconocen que no hay oposición, sino más bien una complementariedad tremendamente fecunda. Bueno, que esta asociación también, las personas puedan decir, soy científico, estos son mis trabajos, estos son mis experimentos, estos son mis descubrimientos, por supuesto, soy católico y no tiene nada en contra, es más bien, se complementan profundamente. Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN, Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida, como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El progresismo en su versión cultural, agresiva, es esencialmente anticristiano. Por eso es que, por un lado, suprime, persigue a las personas que osan expresarse de acuerdo a su fe si se basa en la Biblia o en la doctrina cristiana, pero por otro lado son aliados e impulsan días especiales y reconocimientos e incluso también un tipo de asimilación religiosa para, por ejemplo, la migración islámica en Europa. Entonces estamos acostumbrados a ver eso. Por lo tanto, cuando vemos algo como lo que ha pasado en Costa Rica recientemente, el progresismo seguramente no estaría muy complacido con eso, porque la señora es cristiana, es católica. Si fuera musulmana sería otra cosa. ¿Se dan cuenta, amigos, cómo hay que reconocer y denunciar este sesgo anticatólico del progresismo? Cuando uno dice anticatólico, decir, por favor, ¿de qué está hablando usted? Pero se ve justamente cuando, por ejemplo, no dejan que alguien se exprese de acuerdo a la moral cristiana y lo persiguen judicialmente en todas las instancias para acabar con esa persona, y si no pueden hacerlo, al menos para dejar un ejemplo de que si no quieren pasar por un maltrato institucional así, pues mejor se quedan callados. Bueno, veamos justamente lo que pasó en Costa Rica, porque se ve que se puede expresar, por supuesto, también el sentir y la convicción, los valores cristianos, católicos de una población al ir a las urnas, y está muy bien que sus representantes escogidos también los manifiesten. No hay ningún problema con eso. Es más, esperamos de ellos que sean uno de nosotros y no un enemigo con una ideología contraria a nuestra religión. Compartimos esta nota que nos habla de cómo la nueva presidenta de Costa Rica acaba de encomendar su gobierno a Nuestra Señora. Como subrayó el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la fe debe vivirse públicamente sin relegarla al ámbito privado. En ese sentido, es especialmente significativo el gesto de la nueva primera dama, la presidenta, de encomendar de forma pública su gestión a la Madre de Dios. Compartimos este boletín de Info Católica.
La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Virginia Fernández Delgado, comenzó oficialmente su mandato encomendando su gobierno a Dios y a la Virgen de los Ángeles, patrona nacional del país. Como parte de una promesa personal, la mandataria acudió el 9 de mayo a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles junto con miembros del gabinete para participar en una misa presidida por Monseñor Javier Román, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Durante la ceremonia, Fernández colocó su banda presidencial a los pies de la Virgen, como símbolo de que confiaba su gobierno a la protección de Nuestra Señora.
La nueva presidenta es orgullosamente católica y provida. Ya en su primera conferencia de prensa tras las elecciones celebradas el pasado 2 de febrero, Fernández agradeció a Dios y al pueblo de Costa Rica el resultado electoral y afirmó: Deposito, mi confianza en Dios, que sé nos va a acompañar en cada día y en cada minuto del próximo gobierno. En la homilía, Monseñor Román subrayó que las responsabilidades públicas no podrían sostenerse únicamente con las propias fuerzas humanas y destacó la necesidad de buscar ayuda en Dios. El obispo pidió especialmente oración por las nuevas autoridades para que tengan fortaleza, serenidad y sabiduría ante los desafíos del país.
Monseñor Román habló sobre la importancia de vivir la fe públicamente. Señaló que actualmente muchas personas reducen la religión al ámbito privado y por eso consideró significativo que las nuevas autoridades decidieran comenzar su mandato con una celebración religiosa y bajo la protección de la Virgen María. Según el obispo, la fe puede servir como guía moral para ejercer el poder con honestidad, ética y respeto por la vida humana. Además, recordó que el ejemplo de Santo Tomás Moro como modelo de gobernante íntegro y coherente. También destacó que Fernández se convierte en la segunda mujer en la historia de Costa Rica en asumir la presidencia, señalando el valor de la sensibilidad y humanidad femenina en el ejercicio del poder político.
El prelado también hizo referencia a la situación social de Costa Rica, marcada por el aumento de la violencia, el narcotráfico, la inseguridad y los homicidios. Señaló que muchas familias vivían afectadas por el miedo y que los jóvenes tenían que enfrentarse a multitud de tentaciones, en particular a la desesperanza, por lo que pidió al Espíritu Santo que iluminase a los gobernantes para que actuaran siempre buscando el bien común. La ceremonia concluyó con un llamamiento a la unidad nacional y con la promesa de seguir rezando por la presidenta y por el país. Monseñor Román encomendó el futuro de Costa Rica a la protección de la Virgen de los Ángeles para que acompañase al nuevo gobierno y ayudase al pueblo costarricense a vivir siempre en la verdad, la justicia y la esperanza. Qué alegría nos da por esta inauguración de un nuevo mandato en Costa Rica, donde se refleja una elección ética, pero ayudada en esa eticidad, en esa moralidad por la fe cristiana. Porque, como decía muy bien el hermano de Christopher Hitchens, este ateo muy famoso, su hermano, ahorita me olvido su nombre, él decía la moral es aquello, abarca aquello que haces cuando nadie te ve, decía él, ¿no? Porque decir es solo para hacer fachada, eso es inmoralidad, ¿no? Pero decía, bueno, cuando piensas que nadie te ve, entonces se alberga en tu vida, lamentablemente, esa inmoralidad privada que luego también vicia tu moralidad pública y eventualmente se conocerá, pero no sin hacer mucho daño en el transcurso. Cuando soy consciente de que vivo siempre ante la mirada amorosa y justa de Dios, entonces puedo tener más fuerza para ser bueno desde adentro, cooperando con la gracia de Dios, porque solo de esa manera es que podemos aspirar a cooperar en el plan de Dios, a ser buenos verdaderamente y no simplemente una apariencia o fachada de bondad con un corazón esclavo de vicios y pecados.
Eddie, yo creo que hay mucha difusión en los grupos, en el mundo, en el ámbito social. No hables de Dios, no hablemos de religión porque vamos a entrar en conflicto, no hables de nada porque es como el tema político, va a haber discusiones y mejor no, tenemos que hacer una vida light en donde nadie se meta con el ámbito privado de cada persona. Y creo que eso es una trampa del maligno porque Cristo debe reinar, porque Cristo debe estar en el corazón de cada persona y porque cuando no está, se produce justamente todo este tipo de divisionismos, de conflictos, de desencuentros, de desavenencias. Y entonces los católicos no podemos simplemente que nos tapen la boca con el discurso de no metas tu religión en esto, porque si no metes tu religión, que es la religión, que es Dios que ha venido al mundo, entonces es que entra otro a dominar. si tú no hablas de la política de los cristianos, porque los cristianos también ejercemos una presencia política en donde ponemos a Dios primero y ante todo a Él, entonces otros meterán a su antidios, al anticristo, por supuesto, que va a reinar en esos ámbitos. Y enhorabuena, la presidenta de Costa Rica, un ejemplo de una mujer que sabe qué es lo más importante y cuál es el sustento de toda vida.
El aborto, la difusión del aborto es ante todo antimujer. ¿Por qué? Para comenzar, porque destruye la psicología y el amor de la madre que siempre está arraigada a dar la vida por sus hijos. Se convierte en una calculadora de que su vida vale más que la vida de sus hijos. Y por lo tanto, hasta el punto de que puedo yo impunemente buscar a alguien para que los asesine y estoy siendo supuestamente una persona realizada. Gano con esa terrible decisión de matar a mis hijos. Pero también es antimujer porque más mujeres son abortadas que varones en los países donde el aborto es legal y se toman esa decisión por un tipo de selección de sexo perversa. Incluso en los Estados Unidos, donde se quiso de alguna manera inhibir al menos ese tipo de decisiones para abortar y no tuvo éxito en el Parlamento porque se opuso el partido del aborto, el Partido Demócrata. Bueno, es el caso también en Bangladesh. Tanto así que el gobierno ha decidido que si bien el aborto es legal en ese país, no se puede dar información del sexo de la criatura justamente para tratar de contener en parte la decisión mayoritaria de acabar con la vida de niñas, a diferencia de la vida de varoncitos cuando las mujeres optan por abortar. El más alto tribunal bangladesí ha prohibido que se revele el sexo del feto durante el embarazo. Se busca evitar así el aborto de niñas, considerando una práctica discriminatoria contra las mujeres. La hipocresía es evidente, escribe el autor de esta nota en InfoCatólica, pero al menos se reducirá el número de abortos. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
Una decisión histórica del Tribunal Superior de Bangladesh ha prohibido determinar y revelar el sexo del feto durante el embarazo en el país. La decisión tendrá un efecto considerable contra el aborto, aunque no parta de consideraciones morales sino feministas. En efecto, el tribunal considera que conocer el sexo del niño por nacer favorece la discriminación contra las niñas porque fomenta el aborto selectivo, por el que los padres que prefieren tener un hijo varón abortan a las niñas durante el embarazo. Por consiguiente, ha determinado que revelar el sexo del feto viola principios constitucionales como la dignidad humana, la igualdad y el derecho a la vida.
Según informa Asia News, la sentencia fue dictada por las juezas Naima Haider y Kasi Zenat Haq. En el fallo, las magistradas sostienen que revelar el sexo del bebé antes del nacimiento contribuye al infanticidio femenino y altera el equilibrio social, especialmente en sociedades donde existe preferencia cultural por los hijos varones. También reconocen que Bangladesh no había aplicado controles eficaces para impedir estas prácticas y reclaman sistemas de vigilancia y supervisión más estrictos.
El tribunal cita además diversos artículos de la Constitución bangladesí y compromisos internacionales de derechos humanos relacionados con la protección de las mujeres y la igualdad de género. La decisión se inspira parcialmente en medidas similares adoptadas en otros países asiáticos, especialmente la India, donde existen restricciones para evitar abortos selectivos basados en el sexo del bebé.
Edward Pallab Rosario, presidente de la Asociación de Médicos Católicos de Bangladesh, calificó el fallo de histórico y afirmó que puede salvar la vida de muchas niñas que podrían ser abortadas por presión familiar o social. A la vez insistió en que toda vida humana, sin importar el sexo, debe ser protegida desde la concepción.
En Bangladesh, el aborto está teóricamente prohibido, excepto para salvar la vida de la madre. Sin embargo, en las últimas décadas han ido permitiéndose prácticas abortistas bajo diversos eufemismos. El principal es la regulación de la menstruación, que produce de hecho el aborto en las 10-12 semanas posteriores al comienzo del embarazo, ya sea mediante píldoras de mifepristona o imisoprostol, o mediante métodos físicos como la aspiración por vacío. El resultado buscado es el mismo: acabar con la vida del niño no nacido.
Una vez más, y como en el resto del mundo, se pone de manifiesto que las prácticas abortistas se basan en la hipocresía más evidente, escribe el articulista. Desde el uso de eufemismos para maquillar la muerte de un niño no nacido, como la asombrosa idea de que abortar a una niña es infanticidio femenino, pero matar a un niño está bien y los tribunales lo amparan. También de forma semejante a lo que sucede en otros países, poderosas organizaciones no gubernamentales occidentales como el Instituto Guttmacher se afanan por promover la liberalización total del aborto en Bangladesh. En todo caso, si bien el fallo del tribunal parece estar basado en razones muy dudosas, es posible alegrarse de que al menos es probable que reduzca el número de abortos en el país. Mira aquí, que es esto que plantea este párrafo del artículo es tremendo, ¿no? O sea, según el fallo de estos jueces constitucionales, es infanticidio, es feminicidio. Infanticidio femenino, entrar a matar a una niña porque es niña. Pero si entras a matar al niño porque es niño, entonces simplemente es una decisión que se puede camuflar de regulación menstrual y nada más. O sea, la hipocresía es evidente. Pero sí, como se dice, esto hará que sea al menos posible ir al doctor descaradamente y decir regulación menstrual porque me enteré que era niña o sacarse una prueba que revele que es niña. Ya no se podrá hacer eso, por lo que tendrán que esperar, como esperaban todas las generaciones hasta hace poco, a ver qué regalo les ha dado Dios cuando nazca la criatura, porque lamentablemente saber cuál es el sexo es una condena de muerte, mayoritariamente para las niñas.
Amigos, absuelen dos veces y finalmente condenan por 3-2 a la exministra finlandesa Päivi Räsänen. Ella ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras ser sancionada por un folleto del año 2004 que defendía, ¿qué cosa, amigos? El matrimonio natural.
Räsänen no cede. Su lucha judicial tiene importantes consecuencias en millones de personas y en la posible criminalización por defender al matrimonio natural. Admiramos y elogiamos el testimonio de esta hermana nuestra, hermana cristiana, no es católica, es luterana, pero sobre todo es una luterana que se toma en serio la moral bíblica. Y eso ya es muy gratificante porque sabemos que el luteranismo, generalmente de las iglesias establecidas en el norte de Europa, está básicamente entregado a la agenda LGTB. No en el caso de la señora Räsänen, y al parecer, al menos en este aspecto, esperemos que no sea solo este aspecto, en el respaldo de este obispo luterano. La exministra del Interior finlandesa y diputada del Parlamento Nacional, Päivi Räsänen, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la condena que le impuso el Tribunal Supremo de Finlandia por, dice, incitación contra un grupo de personas. La decisión comunicada el 7 de mayo abre un proceso que podría tener consecuencias de largo alcance para el equilibrio entre libertad religiosa y legislación contra los llamados delitos de odio en toda Europa. Ojo con este tipo de leyes de delitos del odio, porque para lo que sirven es para silenciar cualquier parecer, incluso bíblico, que esté en contra de actos homosexuales, por ejemplo. Y una vez que uno se acostumbra a no decir nada y entonces de repente está por legalizarse ya la siguiente etapa, el matrimonio homosexual o la unión civil homosexual equivalente al matrimonio, entonces no se puede decir nada, porque si lo es, entonces ya has cometido un delito de homofobia. O sea, es una manera de silenciar la oposición a lo que viene después, que es la unión civil con efectos matrimoniales o ya llamado, da igual, matrimonio entre personas del mismo sexo.
El Tribunal Supremo finlandés condenó el 26 de marzo a Räsänen y el obispo luterano Juhana Pohjola por un folleto eclesiástico titulado Hombre y Mujer, Él los creó, publicado en el 2004, en el que la política describía la homosexualidad practicada como pecado desde una perspectiva bíblica y defendía el matrimonio como unión entre hombre y mujer. Pohjola fue sancionado por haber alojado el documento en la página web de su iglesia. La multa asciende a 1.800 euros para Räsänen, 1.100 euros para Pohjola, el obispo, y 5.000 euros para la Fundación Luterana de Finlandia, editora del folleto. Además, la sentencia ordena eliminar las sesiones consideradas ilegales de la publicación disponible en Internet.
Ilegales, amigos. Una cita de San Pablo en el Nuevo Testamento, capítulo 1, es ilegal en Finlandia según este fallo judicial. En efecto, sería así. El tribunal fundamentó su decisión en formulaciones del folleto que describían la homosexualidad como trastorno, expresiones que los magistrados consideraron insultantes para los homosexuales como grupo. Según la sentencia, el contexto religioso no atenuaba, sino que reforzaba el efecto de esas afirmaciones. Las declaraciones estrictamente teológicas sobre la homosexualidad como pecado, sin embargo, no fueron objetadas. Cabe señalar que el Tribunal Supremo clasifica la infracción bajo la sección del Código Penal finlandés titulada Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, un encuadre que se ha intensificado, que ha intensificado las críticas sobre la proporcionalidad de la condena. O sea, nuevamente acá lo que vemos es que, recordemos algo, ¿no? Se dice que se dice acá que es un trastorno. Bueno, vamos, démosle la palabra al doctor Robert Spitzer. En su momento, ya falleció, pero en su momento, pues, una de las máximas autoridades de la psiquiatría estadounidense. Principal voz dentro del consejo editor del Manual de Diagnósticos y Estadísticas, que rige todo el tema de la salud mental. Bueno, él logró que la homosexualidad fuera retirada del Manual de Diagnósticos y Estadísticas. Eso fue interpretado por la militancia LGTBista como la normalización de la homosexualidad. En un momento le dijeron presentaron al doctor Spitzer en una conferencia y la persona que lo presentó dijo, con ustedes, el doctor Robert Spitzer, el hombre que normalizó la homosexualidad, porque así era interpretado en los medios. Él subió al palco y al podio y lo primero que dijo fue, yo no normalicé la homosexualidad, solo la retiré del Manual de Diagnósticos y Estadísticas. ¿Cuál era la razón entonces? Decía, él consideraba que había un estigma particularmente dañino que había para esta comunidad homosexual de estar en el manual. Entonces él decía, retirémoslo, impulsemos estudios para poder acompañar mejor como sociedad de salud mental a las personas con tendencia homosexual. Pero luego no se pudieron hacer los estudios porque la militancia no permitía que se volviera de alguna manera a plantear que podría haber algún problema psiquiátrico, psicológico, que merecía un tipo de estudio específico sobre las personas con tendencia homosexual. Y ahí se quedó el tema. Es importante reconocer eso, que nunca fue normalizada con este retiro del Manual de Diagnósticos y Estadísticas. Simplemente lo que se buscaba era impulsar un trabajo para mejor atender a esas personas, que ya no se pudo hacer porque ahora es un crimen de odio. Por ejemplo, en Finlandia, el poder referirse a esta condición como una patología. Continuamos con esa interesante nota que justamente nos permite ver hacia adelante sobre lo que podría ser las consecuencias de esta valiente apelación al Tribunal de Derechos Humanos Europeo después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Se nos dice que hay que ser amable, compasivo sobre personas que tienen tendencia homosexual y por lo tanto callar la doctrina cristiana que podría ayudarlos a encontrar la luz para cambiar de vida. En este caso, no hay cambio de vida, no es necesario. El pretender que debe haber un cambio de vida sería una discriminación, sería un crimen de odio, pero o sería como que falta de misericordia. Pero eso a qué, ¿cuál es el resultado de ese tipo de falsa misericordia? Hay que decirlo porque ya no llama a las personas a la conversión sobre un específico tipo de pecado grave. Es que se convierte en un aliado institucional, eclesiástico, de este tipo de campañas que lo que buscan es silenciar absolutamente a cualquiera que se atreva a recordar la enseñanza bíblica o incluso que quiera estudiar el tema de una perspectiva científica considerando el malestar que experimentan personas que experimentan tendencia homosexual y el estilo de vida que caracteriza, en muchos casos el desorden mayor de la promiscuidad heterosexual, que es notable, es muy grande en esos tiempos, pero también incluso es las indicaciones justamente de comportamiento más desordenado son más características de las personas activamente homosexuales, con su variabilidad de parejas, 5 veces más en promedio, 3 a 4 veces más problemas emocionales asociados junto con el de la tendencia homosexual. Pero ya no se puede hablar de eso. O sea, esta ideología, que es una dictadura del pensamiento, no permite que se indiquen los aspectos de malestar del comportamiento homosexual para poder ayudar a esas personas, porque se supone que no tienen ningún problema. Y lamentablemente hemos visto el informe número 9 de este grupo de trabajo del proceso sinodal y se habla igualmente así. Qué bueno que estas personas viven su homosexualidad. Qué felices son. La iglesia tiene que recibirlos. Eso es una mentira. No son felices. Habrá episodios de la vida en el que parece que las cosas van bien por una serie de factores. Pero hablamos como habla la salud pública en términos estadísticos. El malestar estadísticamente es terrible. El daño, el malestar, las enfermedades físicas y psicológicas. Pero habría que callarse todo eso para aceptar y leer este informe de manera que digamos, bienvenida sea la relación homosexual y cuánto daño hace la iglesia al no aceptarla ya en el catecismo mismo, ¿no? Como dice el cardenal Hollerich. Bueno, amigos, no seamos cómplices de esa falsa misericordia, que porque es falsa, es tremendamente dañina, particularmente para las personas que supuestamente son sus beneficiarios. Volvamos a este interesante artículo sobre el caso de esta valiente diputada finlandesa. Räsänen había sido absuelta de todos los cargos por dos tribunales inferiores en 2022 y 2023, que desestimaron las acusaciones relacionadas con el folleto como un tuit bíblico y con un debate radiofónico, con un tuit bíblico y un debate radiofónico de 2019. El Tribunal Supremo escuchó el caso de octubre de 2025 tras un tercer recurso de la Fiscalía. La Fiscalía no se rinde. Hay que aplastar y destruir a esta mujer que no apeló el cargo relativo al debate radiofónico. Incluso en la última instancia, la condena se produjo por una ajustada mayoría de 3-2, en contra además del criterio del magistrado ponente. De los 12 magistrados que han examinado el asunto a lo largo de 3 instancias judiciales, 9 no encontraron irregularidad alguna en el folleto. Es parte de la libertad de expresión. El Tribunal Supremo, no obstante, absolvió a Räsänen del cargo por el tuit en el que citaba Romanos 1:24-27 para cuestionar el patrocinio de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia de un acto del orgullo. O sea, ella dijo, ¿cómo pueden ustedes patrocinar este acto del orgullo cuando tenemos Romanos 1:24-27? Nos haría bien que Räsänen se diera un paseo por el mundo y también le recordara esa cita bíblica a los obispos que están haciendo eventos previos a las marchas del orgullo contra la llamada homofobia, que acaban siendo un respaldo de esas diócesis a este tipo de eventos, lamentablemente, en Italia y en otras partes del mundo.
Ningún ciudadano presentó denuncia por el folleto en el año 2004. Fueron los propios fiscales quienes lo desenterraron durante la investigación abierta tras el tuit del 2019, según denunció Sean Nelson, asesor jurídico de Alliance Defending Freedom International, la organización que representa a Räsänen. Nadie presentó nunca una queja sobre su folleto escrito hace 20 años. Los fiscales solo lo descubrieron por una casa de brujas tras su tuit bíblico, rebuscando cualquier cosa que pudieran encontrar, escribió Nelson en redes sociales. La diputada ha criticado con dureza la sentencia, el fracaso del Tribunal Supremo finlandés en proteger la libertad de expresión ha creado un precedente peligroso, declaró. Sus escritos, afirmó, no nacen del odio, sino de la compasión y del deseo de animar a las comunidades eclesiales a la apertura y al amor al prójimo, incluidas las minorías. Räsänen confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconozca que la expresión pacífica de convicciones no es un delito. Advirtió de que las leyes contra los llamados delitos de odio podrían utilizar cada vez más para criminalizar la difusión de convicciones cristianas. Sigo sin creer que haya cometido nada ilegal en mis escritos. Continuaré la lucha por la libertad de expresión y de religión con ánimo sereno y confianza, afirmó.
Enhorabuena por ello. El obispo Pohjola ha anunciado que se unirá al recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. se mostró profundamente preocupado por los intentos estatales de censurar publicaciones religiosas y de determinar qué pueden y qué no pueden enseñar los líderes religiosos. El jurista de Alliance Defending Freedom International, Lord Camp Price, calificó el caso como una de las evoluciones más amenazantes para la libertad de expresión en Europa. El resultado del procedimiento del Tribunal de Estrasburgo podría tener una importante señal para el tratamiento del derecho de la libertad religiosa frente a la legislación sobre discurso de odio en todo el continente. Y pensamos que justamente por este tipo de cosas es que muchos obispos, sacerdotes se quedan callados. Y si un obispo se atreve a hablar, es muy probable que su obispo, que se queda callado, lo desautorice o lo llame a conversar para que se calle, para que evite problemas. Pero ¿saben lo que pasa con este tipo de complicidad del silencio? Que al parecer da la impresión de que la iglesia debe estar de acuerdo, porque el que calla parece otorgar. Es un principio también que vale para el derecho romano, por ejemplo. Si yo callo es porque aparentemente estoy de acuerdo. Yo sé lo que está pasando, me quedo callado, debo estar de acuerdo. Y así se interpreta, y de esa manera no hay escape de una cultura depredadora que destruye particularmente a aquellos que dice querer emancipar.
Todo nuestro apoyo, amigos, por Päivi Räsänen. Recen por esta mujer valiente. Ojalá que pase por Roma, como tú dices, Eddie, también pasee por las diferentes diócesis en donde los obispos parece que esto del matrimonio natural les parece que es algo que hay que callar. Y esta mujer no ha callado, está sufriendo. Pero los buenos cristianos, démosle nuestro apoyo moral, nuestro apoyo espiritual, nuestras oraciones para que ojalá el Tribunal Europeo se declare libre de las presiones de esta agenda tan, tan perversa que daña vidas.
Nos quedamos callados y entonces, ¿qué pasa? Empieza a llenar ese vacío otro tipo de temas, los temas que el mundo quisiera que la comunidad cristiana trate y en los que se centre, y no los temas que tiene de convertir y de anunciar a tiempo y a destiempo la verdad que hace libres. Bueno, es lo que también ha percibido el padre Karl Wallner, director general de Missio Austria, que lanzó un severo diagnóstico sobre el estado de la Iglesia Católica en Occidente. Dice, ha perdido el espíritu misionero y actúa como un club de debate sobre temas woke, o sea, temas políticamente correctos, progresistas. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
El padre Karl Wallner, director general de la Missio Austria, ha expresado su profunda preocupación por la situación de los niños cristianos en las escuelas vienesas en una entrevista con el diario austriaco Heute. El trasfondo de sus declaraciones son unos datos tan reveladores como inquietantes. Los alumnos musulmanes en las escuelas obligatorias de Viena representan ya el 49,4% del alumnado, rozando la mayoría absoluta. Las consecuencias de esta nueva realidad ya se dejan sentir en las aulas.
El padre Wallner describe una realidad escolar que debería generar una respuesta urgente tanto en la sociedad como en la iglesia. Señala que no es ninguna excepción que los alumnos cristianos sean insultados por sus compañeros como cerdos o comedores de carne de cerdo. Y narra el caso de una niña que en Viena ha comenzado a llevar pañuelo islámico, no por convicción religiosa, sino para que la dejen en paz y protegerse de los intentos de sus compañeros de convertirla al Islam. Estas situaciones revelan una asimetría preocupante. Mientras en la sociedad occidental la religión se trata como una con creciente indiferencia, hay sectores del Islam que buscan activamente ganar adeptos. La presión sobre los menores cristianos en las aulas se convierte así en un problema real que no puede seguir ignorándose. Compartíamos hace unos meses una noticia que nos hablaba de que en ciertos distritos escolares alemanes ya la mayoría del alumnado es musulmán, lo que está llevando a un fenómeno inquietante, la conversión de esa minoría cristiana, de esos niños cristianos que piden ser musulmanes para encajar mejor y ser parte del grupo líder de sus escuelas.
El padre Wallner no ahorra autocrítica a la Iglesia Católica, denuncia que el espíritu misionero siempre parte de la identidad cristiana. Id y haced discípulos de todas las naciones, Mateo 28:19, se ha perdido en gran medida. La Iglesia, señala, actúa con demasiada frecuencia como un club de debate woke, discute, reflexiona y se adapta a los criterios del mundo, pero no anuncia a Jesucristo con la confianza y el coraje de quienes lo recibieron de los apóstoles.
Ante esta situación, el padre Wallner exige que los católicos recuperen el coraje de defender su fe en Jesucristo con serenidad y firmeza. También se pronuncia con energía a favor del mantenimiento de los crucifijos en las aulas escolares, señalando que ello es para él una necesidad absoluta, tanto por razones de principio como personales. Bueno, amigos, vamos a esperar a que el liderazgo venga de la jerarquía para anunciar a Jesucristo con urgencia para la conversión de las personas. Si hacemos eso, nos convertimos en cómplices de una gran infidelidad. Porque el Señor nos envió a todos a anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Y el Evangelio, como lo presenta el Concilio Vaticano II y el que lo clausuró San Pablo VI, quiere decir transmitir la plenitud de la verdad encomendada a la Iglesia. Ese es el proyecto de Juan 23 para el Concilio Vaticano II. Aprovechar los aspectos, las coincidencias que tenemos con cualquier grupo en la sociedad actual y también con los valores que de alguna manera defiende la sociedad actual, como la libertad, la dignidad humana. Sí, todas esas son ideas que son perfectas, no solo compatibles, tienen su origen en la cultura de la cristiandad. Bueno, valorarlas y completarlas con lo que les falta. Si no hacemos eso, amigos, nos convertimos en cómplices de la secularización acelerada de la sociedad, lo que en Europa está llevando un vacío a una sociedad sin raíces que está siendo, digamos, trasplantada rápidamente a una sociedad musulmana.
El diagnóstico del padre Wallner es un llamado de atención que ningún católico puede ignorar. Los datos de Viena no son una anomalía aislada, reflejan una transformación demográfica y cultural de consecuencias profundas para el futuro del cristianismo en Europa. La respuesta no puede ser solo institucional o política. Antes de cualquier debate sobre crucifijos en las aulas, es necesario que los católicos redescubran la convicción de que el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a los anhelos más profundos del ser humano y que comunicar esa convicción con caridad y valentía es la misión que Cristo encomendó a su Iglesia. ¡Qué tremendo mensaje, amigos, tan importante! Y comenzaría animándolos a ustedes a que en algún momento, si no oran con sus hijos, los hagan orar. Si no les muestran esas láminas donde nos enseñan la fe a los pequeños, háganlo y se van a dar cuenta ustedes que cómo les llena el alma hablar de ese Señor Jesucristo que es la presencia de Dios en el mundo. Lo que el mundo necesita, lo que sus hijos necesitan, lo que nuestra sociedad necesita es que se anuncie el Evangelio íntegro y no que estemos a escondidas, no, que no molestemos el ambiente, que no generemos dificultades porque los chicos ahora ya no quieren saber nada de religión. Pues se trata de mostrarles y mostrarles, por supuesto, a aquellos que están más perdidos, sí, enseñarles, y de repente nos morimos y quizá esa palabra que hemos sembrado da fruto, pero eso de quedarse callado cobardemente es tremendo y además sería nuestra propia condenación. Y por supuesto ya estamos viendo cómo gente va por los caminos perdidos y nadie le enseña la fe, así que tenemos una noticia excelente que vamos a compartirles sobre turistas que se convertirán luego en peregrinos gracias a una iniciativa maravillosa. Esta nota la recogemos de InfoCatólica.
En efecto, es así, amigos. Cada año millones de turistas entran en las iglesias europeas y salen sin haber entendido nada. Pero lo que ha surgido es una iniciativa que se llama Nartex para que jóvenes se dediquen al menos 3 semanas a evangelizar como guías gratuitos de las grandes iglesias europeas que visitan los turistas, y así puedan entender la fuente de esa belleza que es la fe. Cada verano millones de turistas empujan las puertas de las grandes iglesias europeas, sacan fotos, admiran bóvedas, recorren naves laterales y salen sin haber entendido nada, sin saber que esa virgen con el manto azul es la Inmaculada, que ese cordero sobre el altar es Cristo, que esas escenas talladas en piedra cuentan la historia de la salvación. Como cuenta Alex Navajas en El Debate, para llenar ese vacío, la asociación Nartex convoca cada verano a jóvenes de entre 18 y 35 años dispuestos a ofrecer visitas guiadas gratuitas de templos de España y de varios países europeos con un objetivo claro, que el turista llegue al dato histórico del querigma, o sea, el anuncio, la fe cristiana, que es el origen de estos espléndidos monumentos.
Nos encontramos, por un lado, ante una paradoja. Durante siglos, frescos, vidrieras y retablos fueron el gran catecismo visual de la cristiandad, el medio por el que los fieles que no sabían leer accedían a los misterios de la fe. Hoy el visitante medio sabe leer, tiene un smartphone en el bolsillo y acceso instantáneo a cualquier dato, pero carece del marco religioso y cultural que haría inteligible lo que contempla. Y por otro lado, ante una oportunidad de evangelización personal y comprometida, de poner nuestros dones y nuestro tiempo al servicio de Dios y de las almas, la Asociación Nartex es una ayuda. Se define como una asociación cultural que se dedica a la difusión y promoción de lugares religiosos y del arte sacro como parte del patrimonio histórico, artístico y espiritual de la humanidad. Se trata de enseñar nuestro patrimonio con la mirada puesta en el mensaje profundo de la salvación que encierra, partiendo de lo meramente histórico, artístico, para llegar a su sentido más trascendente, explican desde la asociación.
El nombre no es casual. En la arquitectura paleocristiana, el nártex era el espacio de transición entre el exterior y la nave del templo, el lugar reservado a los catecúmenos, quienes todavía no habían recibido el bautismo, pero ya se habían puesto en camino. La asociación aspira a cumplir exactamente esa función de umbral, convirtiendo la visita turística en el primer paso de un encuentro con la fe. Los voluntarios, una vez formados, se convierten en presencia viva y testimonio para los turistas que se acercan a las iglesias durante los meses estivales, ofreciéndoles una cálida acogida a la entrada y la posibilidad de realizar una visita guiada gratuita al templo.
El programa ha ido ampliando su red a destinos a ciudades consolidadas como Madrid, Toledo o León. Se han sumado recientemente Córdoba, Segovia, Calahorra, Logroño, entre otras. Fuera de España, Nártex cuenta con proyectos en Francia, Notre Dame de París, Albi, Toulouse, Rouen, Béziers, Alemania, Münster y Constanza y los Países Bajos. Cada proyecto tiene una duración mínima de 3 semanas, por lo que los candidatos deben contar con disponibilidad flexible de al menos ese periodo. Quizá luego lo que aprenda se puede aplicar luego en casa, la ermita del pueblo, las procesiones locales. Amigos, creo que esta es una iniciativa lindísima y que, por supuesto, los que se involucran en este servicio de hablarle las cosas de la fe, de mostrarle esas bellezas o esa sencillez del arte que ha surgido del amor hacia Dios, pues aquel que hace ese señalamiento de Jesucristo termina, por supuesto, fortalecido en su fe y seguramente habrán hecho una siembra maravillosa para el Evangelio.
Buscamos jóvenes con espíritu evangélico, buena formación cristiana y una fe vivida en profundidad, señalan los responsables de Nártex. Además de la motivación espiritual, la asociación valora los conocimientos de idiomas y que el candidato esté cursando o haya cursado estudios relacionados con la cultura y el arte. Aquí en esta nota que hemos compartido con ustedes, publicada justamente el día de hoy en Info Católica, millones de turistas entran cada verano en las iglesias europeas y salen sin haber entendido nada, es el nombre de la nota, está el link, pero si quieren ir directamente a Nártex, ponen nartex.org y ahí verán el sitio web de la organización para que se informen más y puedan ser parte de esta espléndida obra. Ahora sí, amigos, tomamos una nota interesante. La Sociedad de Científicos Católicos, en su sección española, acaba de renovar su imagen tras 3 años de crecimiento constante. ¡Qué buena noticia! Ha presentado esta nueva identidad visual y digital con el objetivo de comunicar con mayor claridad su misión fundacional, promover el encuentro entre la investigación científica y la fe cristiana en el contexto cultural contemporáneo. Según el comunicado oficial de la organización, la renovación responde al crecimiento experimentado por la sección española desde su creación en 2022, tanto en número de miembros como en el interés que despiertan sus actividades. La Sociedad de Científicos Católicos de España busca ahora proyectar una imagen más coherente, accesible y alineada con su vocación de servicio al mundo científico y al conjunto de la sociedad.
El rediseño va más allá de lo visual. La nueva identidad pretende expresar con mayor nitidez la propuesta de la sociedad, facilitar el acceso a sus contenidos, conectar con nuevas generaciones de estudiantes y profesionales y reforzar su posicionamiento como comunidad de referencia en el ámbito del diálogo fe-ciencia. La actualización incluye también la renovación de las plataformas digitales de la sociedad, concebidas para ofrecer una experiencia más intuitiva y orientada a la divulgación.
La organización se enmarca este paso en un contexto cultural en el que con frecuencia se presenta como inevitable la separación entre el ámbito científico y el religioso. Frente a esa lectura, la Sociedad Católica de Científicos Católicos, también en su versión en España, reafirma su convicción de que la investigación científica y la fe cristiana pueden convivir de manera adecuada, ofreciendo una comprensión más completa y una realidad de la realidad del ser humano. La Sociedad de Científicos Católicos es una organización internacional fundada en 2016 que reúne a científicos de diversas disciplinas. A través de congresos, publicaciones y actividades formativas, promueve la reflexión sobre las grandes cuestiones científicas y antropológicas del presente. España es, tras Estados Unidos, el país con mayor número de miembros de la organización, lo que motivó la creación de la sección española en 2022. Entre sus principales actividades figura testimoniar la armonía entre la vocación científica y la vida de fe mediante conferencias y debates en universidades, institutos, colegios y parroquias. Enhorabuena.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Les agradecemos su sintonía. Hemos hablado de muchas cosas que nos deben de motivar a una actitud de súplica por la Iglesia, por los que padecen, por el Papa que necesita siempre nuestras oraciones. Y también les rogamos a ustedes por nuestra patria, el Perú. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos encontraremos nuevamente.